la une.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La une.
El aire ahora suena. Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
El Plan de la Mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada. Radio Aficionados.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este viernes en el aire de la UNE. Empieza este programa que se llama Radio Aficionados en una mañanita fresca pero con sol y se agradece. Hasta las 10 les proponemos quedarse con la radio encendida, que habrá buena música y habrá información, como siempre, y algunas otras cositas más. Buenos días, Alejandro Vidart.
Buenos días, Rocío López. Buenos días para todos y todas del otro lado.
¿Cómo andas?
Muy bien.
¿Miraste el eclipse anoche?
No.
¿No?
Vi la síntesis hoy a la mañana de los que tienen buenos, buenos dispositivos electrónicos. No, o sea, yo sé que no lo puedo ver a simple vista, digo, no.
No, claro.
Espero que
claro
alguien
que
lo haga.
No, claro que no, era muy tarde.
Sí, era muy tarde.
Pero bueno, además, algunas personas se habrán quedado y seguramente un lindo espectáculo.
Sí, el que tiene dispositivos electrónicos adecuados lo habrá grabado,
claro,
filmado.
O para mirar simplemente el cielo y decir, ay, qué linda la luna. Es una de las bellezas naturales astronómicas, sí, y todavía gratuitas que tenemos.
Es gratis. Totalmente. Es gratis como el fin de semana sin lluvias.
Ni hablar. Claro. Uy, sí, mirá. Sí. Estaba mirando eso justo del extendido.
Viene bien, ¿no?
Y me puse sábado, sol, domingo, sol, lunes, martes, miércoles. Y hasta el jueves de la semana que viene, bueno, no vi ni una gota de lluvia, bueno, con lo cual ya me puse de buen humor.
Pero claro que sí.
Me levantó el viernes.
Hagan planes, hagan planes.
7 grados, una décima la temperatura en La Plata. Ahí la máxima para hoy será de 16 grados, con el cielo parcialmente nublado y el viento en calma.
¡Pero qué maravilla! ¡Qué lindo!
Así que tenemos un lindo viernes. Bueno, piensen cómo disfrutarlo.
Sí, podemos hacer asados, básicamente porque la carne seguramente va a bajar, porque Estados Unidos acaba de tomar la decisión de no comprarnos.
Ah, yo pensé que me ibas a invitar a un asado. Que podés hacer un asado,
te invito.
Pero, ¿a esta altura del mes?
No, nada mal, pero como nos hemos quedado afuera de estas toneladas de carne que Estados Unidos va a importar de otros lados.
Pero como si no tiene una relación tan estrecha el presidente Milei con Donald Trump.
Pero evidentemente no alcanzó. No ha servido.
No fue suficiente.
Ser tan... ¿cómo decirlo?
No sé, no digas un exabrupto, te lo pido por favor, bueno, a esta hora de la mañana.
Tan condescendientes con los Estados Unidos, tan amigos de sus políticas, no ha alcanzado. Evidentemente, Argentina se va a quedar afuera de esta gran cantidad. Algo que se esperaba con mucha expectativa dentro del mercado local de carnes. Oh,
claro, bueno, porque es uno de los mercados principales que tiene Argentina para ofrecer al mundo. Y, por lo tanto, una fuente de dólares también importante para el gobierno nacional por el tema de impuestos y retenciones.
Se hablaba de 300.000 toneladas, uh-huh, las que podían llegar a los Estados Unidos. Finalmente, esto no va a pasar y la decisión ya es irremediable. No hay forma de que esto tenga una vuelta atrás. Así que el gobierno del presidente Javier Milei se ha quedado afuera de esto.
Bueno, bien, esa es una de las noticias de hoy. También algún repaso de lo que fue la jornada de ayer con el presidente en la escuela Ort, sí, en el colegio Ort, allí en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué despliegue hicieron para que él llegara?
Un despliegue de seguridad, ¿no? Tremendo, mucho enojo de los vecinos, sí, porque hubo vallado, hubo un operativo de seguridad desmedido también. Exacto. Dentro de la escuela con perros. Bueno, eso generalmente es protocolo de presidente, pero en el caso de Milei están teniendo muchas más medidas para que la gente, por ejemplo, no pueda tomar imágenes de él.
Increíble, cuando llega, cuando se va, para que no lo filmen.
Incluso los estudiantes no podían ingresar con sus celulares.
Les sacaron todos los dispositivos, sí, móviles a los estudiantes del ORT del
colegio. Así que los padres y las madres estaban realmente muy, muy enojados. En un comunicado incluso publicaron: Javier Milei representa aquello que hoy va en contra de los fundamentos democráticos y de convivencia política que tanto costó recuperar, sí, en las últimas décadas en nuestro país. Esto es parte del comunicado de exalumnos, profesores, trabajadores, familiares del colegio,
sí,
Ort.
Pero por suerte los compensó con un discurso con un discurso intelectual pleno de alto vuelo lírico, pacificador. ¿No pasó eso?
No. Justamente su discurso giró en torno a criticar al comunismo, como siempre, y a los periodistas. Joder, por supuesto.
Pero no les dio un discurso como los que daba Sartre en la Sorbón, por ejemplo, grababan y quedaban para la humanidad.
No, la verdad que un ejemplo de antidemocracia, una vez más, del presidente ante estudiantes de cuarto y quinto año del colegio. Seleccionamos una parte que quizás ustedes la escucharon porque circuló mucho en redes, de lo que fue el discurso de Javier Milei, leído ayer en el colegio Ort.
Es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el Creador mismo lo instituyó así. Esto le vendría bien a los periodistas. Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar.
Bueno, ¿qué decirte?
¿Qué decirte todo esto?
Enseñándole a estudiantes de 14, 15 años, ya con un discurso de odio a los periodistas.
Increíble, ¿no?
Y así como a los periodistas, también a amplios sectores de la sociedad, después en otros...
Zurdos, dijo, ¿no? En un momento... Sí, zurdos.
Claro, porque dice que la cuestión de la morosidad es un invento.
Claro.
¿No? Es un tema que le ha pegado fuerte al gobierno nacional, que es real.
Sí, sí, sí.
Porque afecta a millones de personas en nuestro país la cuestión de las deudas que no pueden pagar. Bueno, y otro de los temas que preocupan y mucho tiene que ver con las Fuerzas Armadas y puntualmente en la provincia de Buenos Aires con la intención de trasladar la base naval de Punta Indio a Bahía Blanca, ¿no? Los aviones operativos más importantes y las tareas más importantes
y el personal,
a Bahía Blanca.
Sí.
El personal.
El lunes hicimos un programa especial desde ahí nosotros con la preocupación que tiene la región.
Porque si no hacen el traslado se quedan sin su puesto de trabajo.
Así es.
Es el principal puesto de trabajo de Punta Indio, Verónica, Magdalena, toda esa zona.
Aparte impacta en lo económico, porque toda esa gente consume, vive, compra ahí. Así que está muy preocupada toda la región.
Sí, haría desaparecer la economía del pueblo.
Sí, directamente.
Ayer hubo una manifestación muy importante también en conjunto con el reclamo de las Fuerzas Armadas en general por mejores salarios. Y vamos a escuchar a una trabajadora justamente de la base naval Punta Indio.
Armadas, comentame.
Exactamente, nosotros somos trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas.
Hoy ¿Cómo estás viviendo con estos salarios?
No, los salarios son bastante bajos, son salarios de miseria, son salarios que te... llaman a trabajar en otros lugares. Yo después de trabajar en la base soy docente y a su vez colaboro en instituciones del pueblo. Esto te lo cuento porque además nosotros los civiles de Punta Indio estamos reclamando por el no traslado de la base y lo que ello implica, no solo a nivel económico, sino a nivel social. Nos quieren romper el pueblo con este traslado y nosotros decimos en fuerte que no al traslado de la base Punta Indio. Agradecemos al medio porque son los únicos que se acercaron.
Muchas gracias.
Bueno, ahí está, una trabajadora civil de la base aeronaval de Punta Indio. Bueno, en pocas palabras decía lo que significaría, ¿no? Una decisión que está tomada y que están reclamando que vuelvan hacia atrás, porque a partir del 1 de enero del año que viene empezarían con los traslados hacia la base de Bahía Blanca.
Así es. Otro de los temas que seguramente vas a ver en las tapas de los diarios de hoy tiene que ver con esta idea que ayer deslizó el gobierno de llevar a más de 1.000.000 de pesos el salario mínimo. Hablamos del sector privado, ¿no? Que la próxima paritaria tenga ese piso. Esto involucra un universo de 5 millones de personas más o menos en la Argentina para el sueldo de agosto que se cobraría en septiembre. El tema es que no se lo consultaron al ministro de Economía, a Caputo. Esto se lo deslizaron varios voceros en entrevistas en el día de ayer, por eso está en la tapa de todos los diarios, de un piso salarial de más de 1.000.000 para el sector privado, pero el ministro de Economía no ha dicho nada, que se supone que es al que hay que consultarlo para ver cómo están las finanzas. Así que bueno.
Sí, Caputo reconocía hace un par de días cuando hizo la conferencia que la mitad de los trabajadores están en la informalidad, así que no impactaría tampoco en un sector amplio del sector de trabajadores.
No, esto es un universo de 5 millones de personas.
Por eso te digo.
Y quedan poquitos días.
Que igual 1.000.000 de pesos es mucho menos de lo que necesita una familia.
Por supuesto.
Para la canasta básica.
Por supuesto. Este es el mínimo. A partir de ahí se empezaría a negociar, pero claro, está muy lejos de todo.
Sí.
Porque de hecho admiten en puertas adentro en el gobierno de que justamente esto, que está el atraso de los trabajadores, es un de los privados, es del 3,2% en lo que va del año. Están por abajo de todo eso en un 3,2%. Así que bueno, y queda poquito para negociarlo porque estamos al 28 hoy, ¿no?
Hoy es 28.
Hoy esto ya habría que decirlo.
Sí, yo no sé si ya podría ingresar en todo
por
caso
eso te
para
digo,
el mes que viene.
Por eso te digo. Así que bueno, lo vas a ver en la tapa de los diarios porque es el tema también económico del día.
Bien, y todo esto y cosas que venimos mencionando en el programa han generado un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei. Ayer se publicó un informe muy interesante de la consultora Ad Hoc que habla sobre la fatiga digital que atraviesa la imagen del presidente. Algunas veces en los últimos días ingresé a sus últimos posteos que fueron completamente violentos, ¿no? Con expresiones irreproducibles.
Exacto.
Y vos veías abajo los comentarios y cambió completamente. Antes tenía muchos seguidores que le festejaban.
Le fagocitaban todo esto,
le fagocitaban,
claro.
Sí, 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 sí. y ahora no. Hay respuestas que son de rechazo, claro, de claro. Bueno. Remarcar sobre todo la situación económica.
Bueno, estaremos aprendiendo, estaremos madurando, estaremos viendo que el camino no es ese.
O se cayeron granjas de trolls, es otra de las preguntas.
Bueno, esa, puede ser.
Justo viste lo de Cerimedo del otro día.
Lo vi, lo de Cerimedo, pero bueno. Santiago Oria, que es el nuevo encargado de todo esto, el cineasta, sí. Este amigo del presidente, el que hace películas fuera de foco, lo negó. Él dice que no trabajan con granjas de bots, trolls y demás.
Entonces es una genuina, de alguna manera, caída en la imagen digital de Javier Milei. Sí. Es lo que dice este informe de Ad Hoc, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, que las menciones al presidente tuvieron un subidón positivo hace alguno atrás. Es una racha negativa con las menciones que están cayendo, sí, por debajo de los 8 millones. Cuestiones como la Patagonia, el caso Adorni, las acusaciones contra el presidente brasileño Lula da Silva y la campaña anti-Argentina durante el Mundial. Son cosas que le jugaron en contra a su interacción en las redes sociales.
Claro, pero igual el propio presidente se encarga él de tuitear, pasa muchas horas en X, en la ex Twitter, y retuiteando cosas de otros colegas también. Y ayer, bueno, sigue eligiendo blancos de periodistas, fueron Bonelli, ayer fue Pañi, Carlos Pañi, sí. Basura humana, bueno, algunas malas palabras también, Manu Jove, Berkovich, son los que están abonados a la ira del presidente, y ha bloqueado a un montón de gente también. Así que yo no sé si él sabe esto, que no le está redituando lo que estás contando vos.
Debe saberlo y está muy enojado. Ayer en un momento en el Congreso de la Nación, Mayán se refirió a esta cuestión, sí, ¿no? Sí, de lo irascible que está el presidente, tanto en sus discursos como en las redes sociales, la forma en que se presenta ante los auditorios, sí, en la Bolsa de Rosario, el Council of America, en el Ort, claro. Y sin dar diagnósticos, pero sí advirtiendo sobre la cuestión de la salud mental, que es algo que circuló en los últimos días también sobre Javier Milei. Y José Mayans, el presidente de la bancada del Senado en Congreso, decía lo siguiente.
En la parecida del presidente, la verdad que no tiene desperdicio. Ya dijeron acá lo que pasó con el presidente. Está totalmente ido, muchachos, el presidente. Está totalmente ido, entiendan eso. Hay que hacerle una pericia psiquiátrica al presidente.
Silencio, por favor.
No puede estar Silencio. Diciendo las cosas que dice. Madame, hay insanía sobreviniente. Continúe. Establece la Constitución insanía sobreviniente. Y el presidente tiene ese problema. Está preocupado por eso, porque el presidente no coordina su acción. Y dice cualquier cosa y tiene que actuar con luz negra. El presidente tiene que actuar con luz negra para que no se le vea los problemas que tiene. No puede coordinar el presidente, ¿verdad? Y ustedes están acá acompañando cualquier cosa.
Bueno, ahí estaba José Mayans en el recinto ayer, que de hecho, decía acompañar cualquier cosa, se aprobaron los pliegos de jueces propuestos por el oficialismo para Comodoro Pi.
Exactamente. En el Congreso también deberíamos hacer un párrafo en algún momento lo que está pasando puertas adentro. Ayer apareció un señor con una foto de Videla, después hubo acusaciones de propios legisladores dentro del recinto acerca de consumo de cocaína en extremo. Lo dijo el propio Grabois en un momento y apareció en cámaras denunciando a colegas. Deberíamos también mirar un poco hacia adentro lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Y las denuncias de Marcela Pagano acerca de cómo se votan leyes fundamentales del país a cambio de prebendas, de plata, de subsidios para gobernadores y demás. Digo, el Congreso también en este momento debería estar más en la mira, me parece, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora la justicia, digamos, de alguna manera también allanan ese camino porque nombraron a un montón de jueces.
Exactamente.
Que, bueno, seguramente van a estar más cerca del oficialismo en Comodoro Pi.
Seguramente.
Así que, bueno. Estos son algunos de los temas. Habrá otros que desarrollaremos.
Yo tengo algunos lindos también, porque esta tarde contamos cosas feas. Bueno, ganó Estudiantes ayer, muy bien. Realmente venció a Barracas Central 3-1, avanzó a cuartos de la Copa Argentina. El Pincha está realmente en un muy buen momento, ganador. Y las Leonas se metieron en la final. Leonas vencieron y se metieron en la final. Van a finalmente jugar el fin de semana contra Países Bajos u Holanda, como le quieras decir. Así que eso es una alegría también muy grande. Las Leonas en una nueva final. El Dibu Martínez
¿Qué pasó con el Dibu?
Pasó al Chelsea, inesperadamente. Todo el mundo no lo sabe. No, bueno, porque él estaba colgado ahí en el Aston Villa, donde se quería ir de su equipo, en el equipo en Inglaterra. Pasa al Chelsea por 8 millones y pico de dólares. Así que es una buena noticia que el arquero de la selección haya dado un paso más adelante en la Premier League. Y lo colgaron a Julián Álvarez.
Sí.
Simeone no lo convocó para el próximo partido.
La verdad es que la está pasando muy mal, Julián.
Demasiado mal. Sigue la novela. No entrena en el Atlético de Madrid, no juega. Así que realmente por ese lado va
un ensañamiento innecesario, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como castigo a lo que en algún momento del Mundial, al principio del Mundial, dijo que su sueño, o dio a entender que su sueño era ir al Barcelona.
Pasar al Barcelona, que finalmente no lo va a comprar. Así que bueno, lo operaron ayer al chico Aranda, al pibe de Boca. Salió muy bien la operación. Empezará a jugar el año que viene, me pone muy contento.
Último parte.
Me pone muy contento. Se lo operaron, salió todo bien en la Clínica Trinidad. Así que bueno. Por ese lado va el tema deportivo.
Excelente. Bueno, y si nos quieren mandar mensajes, 221-508-2447. Por ahí tengo uno de Gustavo que en un ratito lo vamos a leer.
¿Ya nos escribió Gustavo?
Está escuchando tempranito, así que le mandamos un saludo grande. Y vayamos con la música entonces. No sé qué elegiste para hoy.
Elegí música nacional. Vamos a arrancar con Leo García. Me encanta este disco. Mar, me lo regaló mi hermana este disco. Así que quería salir por ese lado. Arrancamos con Leo García, dale.
Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Ah, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. Solo que tengo a los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto.
Ahí está Leo García junto a Gustavo Cerati haciendo Tesoro. Y nos vamos a lo nuevo de Des Siniestros, la banda platense, la banda del amigo Juan Irio, que tiene un nuevo disco, ¿eh? Y me gustó mucho el disco, así que vamos a poner una canción, Refugio Hondo Profundo, es lo que va a sonar. Nos escribió Gustavo, ¿no? Que quería un tema de Coleman, ¿me dijiste?
Ahí te leo el mensajito de Gustavo que nos está escuchando desde la zona del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y sí, nos dice, tan solo pedirles una canción del gran músico Richard Coleman en su nuevo disco, El Incorrecto Uso de la Metáfora, ¿eh?
Bueno, sonó ayer, amigo. Ah. Lo lamento mucho, pero ayer pusimos lo nuevo de Coleman, pero le mandamos un beso grande.
Y justo ayer no pudo escuchar.
Ahí está.
Será la próxima.
¿Pero hoy sí está escuchando?
Sí, claro.
Dale, suena Des Siniestros, Refugio Hondo Profundo.
Miremos la marea, que ya se acaba el mundo. Se apagará la brea, seamos vagabundos. Miremos la marea, que ya se acaba el mundo. Se apagará la brea, seamos
son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar.
Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
8:30 a.m. Ale, ¿qué está pasando con la cuestión de los generadores de energía eléctrica? Ayer hubo algunos cortes de luz nuevamente.
Ayer, sí, una
en la
vez
zona
más
de Tolosa y en la zona de 11:38 hasta 20:38 reportaron cortes de luz.
Así es. Bueno, ayer DELAP mandó un comunicado, nos llegó a varios colegas y demás, que los generadores que están ubicados, el de 9529, el de 526, 7 y 8, el de 526 entre y 12 y el de 9524, van a ser retirados progresivamente, además de las molestias que causaban, porque bueno, en algún caso
los ruidos,
exactamente, el tránsito, pero
el
los
tránsito,
ruidos, básicamente el movimiento de cables. Ayer habíamos hecho una nota, alguien que nos contaba que los cables le pasaban por la ventana y no podía ventilar, no podían ver la luz natural. Bueno, EDELAP ayer dijo que los va a ir retirando progresivamente,
okay.
Pero advirtieron que no dieron una fecha, va a ser en los próximos días y que esto podría registrar nuevos cortes. Así que los vecinos de la zona, prepárense, porque va a haber interrupciones del servicio como consecuencia de las maniobras que se necesitan para reconfigurar la red y completar la nueva etapa de trabajos. Repito, no dieron una fecha precisa, pero va a ser en los próximos días que viene el retiro de los generadores para definitivamente recuperar el servicio eléctrico.
Bueno, te agrego una cosita más. Hoy, entre las 8 y las 12 de la mañana, es decir, ya está ocurriendo esto, hay tareas de reconfiguración de la red, según informaron, y puede haber cortes en la zona de 526 a 511 y de 7 a 25. Bueno, esto es en Tolosa y Ringeler.
Claro, claro.
Así que seguramente está vinculado a lo que vos decís, o no, pero bueno, avisaron que puede haber cortes en esta zona, repito, desde 526 a 511 y de la calle 7, Avenida 7 a 25.
Vos sabés que esa parte que estás contando, la de 526, es impactante la cantidad de generadores containers que hay.
Claro.
Y que dificultan el tránsito también. Esa es la parte donde hay más concentración de generadores, que está muy cerquita de la planta que explotó o que se incendió. Así que bueno, ojalá que sea la solución definitiva, ¿no? Ojalá que el servicio eléctrico esté restablecido en un 100% y que se vaya el ruido. Realmente es muy difícil dormir
con
esos generadores. Pero bueno.
Pero bueno, ante la falta de luz,
peor estar sin luz, ¿no?
Es preferible que estén los generadores. Otro tema, del cual seguramente vamos a hablar mucho de aquí hasta la llegada del Papa León XIV, es la cuestión de la organización, ¿no? De la llegada del Papa, ya nos empezamos a meter un poquito en este tema.
Sí, sí.
De hecho, hubo una reunión esta semana de Karina Milei con representantes del gobierno nacional
y provincial.
Sí. De la ciudad de Buenos Aires, y la provincia estuvo Carlos Bianco.
Exactamente, en la misma mesa estaban, sí, Carly Bianco y Karina Milei.
La estoy mirando en este momento.
Ah, ¿estás viendo la foto? Estaban un poquito lejos, igual, no sé, se habrán saludado respetuosamente, supongo.
Claro,
pero sí,
lo que pasa es que es un evento muy importante y tienen que coordinar sí o sí.
Pero claro, naturalmente.
Va a venir el Papa, esto significa que millones de personas se pueden movilizar de nuestro país y, ¿por qué no?, de países limítrofes que quieran estar cerca del Papa León 14.
Hablan de la posibilidad de hacer un River, un estadio de River. Hablan de Luján, que vaya a la Basílica. Hablan
bueno,
de Córdoba.
Sí,
¿no?
Están prácticamente confirmados Córdoba, la Basílica de Luján,
sí, sí,
y la ciudad de Buenos Aires.
Ahí
¿no?
está.
Por ejemplo, la Basílica de Luján podrían asistir entre 3 y 4 millones de personas. Yo pensaba,
sí,
estaría la ciudad, el territorio de la ciudad completamente copado.
Sí, sí. Y pensá en los festejos del Mundial de Qatar.
Ahí va.
En algún momento dijeron que en la 9 de julio, dijeron,
5 millones, decían.
Hablaban de 5 millones de personas. Yo no lo sé, no sé dimensionar cuánta gente entra en
es
una avenida.
Es muy difícil, seguramente hay cálculos y formas de calcularlo, pero en ese momento, si eran 5 millones de personas, era toda la 9 de julio,
sí,
todas las calles aledañas completas de gente.
Exacto.
Si subías por la 25 de mayo... también.
Exacto.
O sea, es una cantidad de gente,
bueno,
desbordante.
Yo te voy a recordar dos hechos así masivos que no pasaron en la Argentina. En Brasil, los recitales de Madonna, por ejemplo, el de los Rolling Stones en Cuba también, que hablaban de 5 o 6 millones de personas. Hablamos de Río de Janeiro, hablamos de Copacabana, de esa playa.
Eso fue impresionante.
Bueno, que muchos conocen. Ahí hablaban, sí, de 6 millones de personas.
Copacabana tiene más de 2 kilómetros de extensión.
Bueno.
Para que se den una idea.
Para que te des una idea.
Claro.
La gente copa toda la avenida esa, llegan hasta la playa.
Y es la avenida y toda la playa, que también es bastante ancha.
Que la playa es bastante ancha también, exactamente. Bueno, ahí, en esos eventos, hablan de 6 millones de personas.
Ok, por eso.
Tenerlo en cuenta eso.
Por eso, no es que la plaza que está frente a la Basílica va a alcanzar, no creo.
Yo realmente no sé cómo se calculan ese tipo de cosas, cómo se hacen por metro cuadrado. Ahora están los drones.
No importa, por eso hay una organización, hay por lo menos reuniones para organizar. Y quien dio algunos detalles de cómo va a ser la visita fue Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes Luján. Y la agenda sería esta: el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 va a estar León 14 en Luján. Y el lugar donde va a descansar es la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, que va a ser como la base durante sus desplazamientos por el país. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que se conoce de la agenda del Papa León XIV, que en los primeros días de noviembre llega a nuestro país.
Ahí está, yo estaba recordando, hace poco lo entrevistaron al hombre que manejaba el Papamóvil cuando vino Juan Pablo II a la Argentina, el Papamóvil que se hizo por medidas de seguridad. ¿Te acordás el atentado que había sufrido Juan Pablo II de parte de este terrorista Ali Agca, al que finalmente él lo perdonó, que lo había baleado en San Pedro? Bueno, a partir de ahí se extremaron las medidas de seguridad. Francisco rompió un poco con ese protocolo también, un poco que lo obligaban a ir arriba de un papamóvil para desplazarse. No sé cómo será este papa, porque ha asumido hace muy poquitito, no sé cómo se moverá en eventos masivos, pero bueno, seguramente la Argentina va a vivir jornadas históricas y vamos a tener la posibilidad de verlo, vamos a tener la posibilidad de verlo. Estaría bueno un estadio así gigante, masivo, para poder asistir, ¿no? Y verlo desde varios lugares.
Obviamente.
No estaría mal un monumental.
No estaría mal. A mí me gustaría. Bueno.
Ahí está.
Vamos con otra canción.
¿Querés escuchar música?
Sí.
Qué loco que tener la posibilidad de estar distanciado de tu pareja, tener como un pequeño impas y decir, ¿cómo la reconquisto? Y le hago una canción, si es lo que mejor sé hacer.
Claro, eso si hizo... se dedican a eso, tienen que correr con una ventaja.
Sí, pues tiene que ser una canción hermosa, claro. Realmente. Bueno, Bono de YouTube lo hizo. No solo eso, además le hizo el videoclip.
Preciosa esta canción.
Pero bellísima.
Ya me reconquistaste.
Sweet Sixteen. Y además le hizo un video también. Dale. YouTube.
She wants to try. más.
Se va Roger Hodgson, el líder de Supertramp, haciendo Dreamer, cuando han pasado apenas 44 de las 8 y tenemos una entrevista.
Sí, exactamente, porque ayer hubo sesión de diputados en la legislatura bonaerense y tiene media sanción el proyecto de la llamada Ley Emma. La Ley Emma lleva el nombre de Emma Bondaruk, una joven bonaerense que se quitó la vida en el año 2024 luego de un episodio de difusión no consentida de imágenes íntimas en su ámbito escolar. A nivel nacional hubo se presentó un proyecto para que se trate y se aprobara esta ley, que tiene que ver con prevención, abordaje integral de la violencia digital, generar políticas también de prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia digital que involucren a estudiantes. Ese proyecto a nivel nacional todavía está en trámite legislativo. La única provincia que tiene esta ley aprobada es Santa Fe. Uh-huh. Y Buenos Aires podría ser la segunda provincia en tener una ley EMA si es que se aprobara en el Senado, ¿sí? Por eso estamos en comunicación con la senadora de Unión por la Patria, Mónica Macha, y ya la saludamos. Mónica, buen día. Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, ayer, importante, ¿no? La media sanción para esta ley EMA, que se ocupa justamente de una problemática que es gravísima en los ámbitos escolares, ¿no? Sobre todo, contanos un poquito cuál es el objetivo.
Bueno, sí, en principio estamos muy contentas por haber logrado ayer la media sanción en diputados. Ahora, como bien explicabas vos, sigue todo el trámite legislativo en el Senado y, bueno, ahí también con la idea de poder avanzar lo más rápido que se pueda en una legislatura que viene con pocas sesiones y demás, pero bueno, de algún modo retarda un poco los procesos legislativos, pero vamos a intentar ponerle el acelerador todo lo que podamos, porque entendemos que es una normativa, una herramienta muy necesaria. Como decías recién vos, Santa Fe es la primera que logró ya su sanción. Buenos Aires puede ser la segunda. Hay varias provincias que están en discusión en este momento, sí. Así que la verdad que en ese sentido estamos como muy conformes de todo el proceso que se fue dando también en el marco de la ley EMA. Es una problemática muy, muy presente, muy cotidiana. Yo la enmarco primero en la violencia por motivos de género, ¿no? Bien, yo creo que ese es el problema que tenemos social y cultural más fuerte. Y que, bueno, y que como no está lejos de estar elaborado, transformado, la verdad es que yo creo que desde el movimiento feminista se viene haciendo mucho y sin pausa, a veces con más recurso nacional, provincial, municipal, a veces como en este tiempo sin recursos nacionales, y eso se nota y es muy grave. Pero bueno, igualmente con el movimiento feminista haciendo todo lo que podamos para poder en los ámbitos en los que estamos, generar la discusión sobre la violencia por motivos de género, y esta violencia que no tiene en cuenta ni clase social, ni religión, ni tampoco tiene en cuenta edades. Por eso también se da en el ámbito adolescente, y por eso tiene el impacto que tiene en las pibas, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, ¿no? Como la violencia digital es una violencia que se da para todas las personas, no es solamente para las mujeres.
Sí.
Pero está claro que los estudios nos muestran que es mucho más frecuente y mucho más feroz sus resultados, sus consecuencias en mujeres y diversidades que en varones. Pero muy abruptamente es la diferencia, entonces por eso nosotras hablamos de violencia de género digital, ¿no? Como un concepto que también tiene que ver con poder ponerle nombre a esta violencia desde una perspectiva feminista. Y por eso también, bueno, darnos esta tarea junto con la ley EMA, la guía EMA, como una herramienta para trabajar directamente con los pibes y pibas en la posibilidad de transformar esos vínculos, en la posibilidad de... Nos viene pasando, con Laura Sánchez estamos yendo a distintas escuelas.
Laura Sánchez es la mamá, ¿no?, de EMA.
Es la mamá de EMA. Sí. Estuvimos en el Normal 1 de La Plata con los pibes de 14 años. Y nada, hablando con algunas compañeras me decían, bueno, tal pibe X... se fue pensando que cuando le llega una imagen al celular no lo tiene que compartir inmediatamente. Y decís, bueno, eso es frenar la cadena de violencia.
Bien.
Eso, viste, si el pibe se va pensando en eso, ya ganamos, ¿entendés?
Claro, digo, cosas chiquitas son mínimas, pibes, sí.
Claro, pero son pibes muy chicos en donde yo creo en la transformación de esas subjetividades. Me cuesta horrores pensar en transformaciones en varones adultos porque nunca lo vi, básicamente.
Claro, sí.
Porque la experiencia, puede sonar muy empírico lo mío, pero la verdad es que en años de trabajar en esto, los tipos violentos no dejan de ser violentos. A lo sumo, es muy difícil, porque es una posición subjetiva, a lo sumo son más sutiles, pero entonces pasan de la violencia física a una violencia simbólica y psicológica que hasta es más destructiva que un golpe. Entonces, sí apostamos todo en el trabajo con adolescentes, con cada uno con su identidad de género para poder trabajar esta problemática.
Voy a hacerte un aporte, como soy el hombre de la mesa. Vos es que, sí, es verdad, no conozco casos de violentos que se arrepientan o que cambien las actitudes,
no.
Pero sí te aportaría, soy un tipo de 50 y pico de años, en mis ámbitos, pares que reprueban conductas.
Eso,
¿sí?,
es importante.
Y de a poco, no te voy a decir que estamos en el paraíso, pero las luchas de ustedes han servido también para eso. Un aporte mínimo que te hago.
No, y además yo lo que creo, así como digo, que no me pasó de encontrarme en muchos años de laburo con mujeres que sufren violencia, que los tipos cambien, ni para bien ni para mal, digo, tampoco me encontré con tipos que no sean violentos y se vuelvan violentos, digo, ¿no? Eso
tal
también,
cual.
Porque son construcciones subjetivas. Sí, entonces, totalmente. Si vos pones al otro o a la otra en un lugar de sujeto y lo valorás y no lo cosificás, bueno, entonces eso es, también es una postura ética, ¿no?
Claro.
Y eso son construcciones subjetivas, no claro. Se pueden, no son cuestiones que uno pueda transformar una vez que ya está como muy jugada esa subjetividad.
Uh-huh. Tal cual.
Sí,
Mónica,
sí.
Volviendo a la cuestión de las charlas que tienen en los colegios, hay un montón de formas, ¿no? De violencia digital, vos decías compartir una foto, pero también vimos muchos casos de utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Sí,
en los
cual,
que
sí.
Pibas aparecen de repente modificadas en sus fotos como si estuvieran desnudas. ¿Esto uh-huh. pasa frecuentemente? ¿Qué es lo que observan?
Sí. Sí, esto pasa frecuentemente porque además es eso, como que todas esas herramientas tecnológicas o que hoy tiene que ver con inteligencia artificial están a la mano de todos y todas, y cuando está, digamos, operando ese patrón de la violencia por motivos de género, claro, pasa esto. Y además, digo, hay muchas cosas para pensar en los adolescentes, porque primero los adolescentes para poder empezar a hacer como una vida más propia, esto es algo que nos ha pasado a todos y es parte de, digamos, hasta te diría, sí. De esas transiciones que son necesarias, empieza a salir de la familia y tiene su grupo de pares, ¿no? El grupo de pares siempre es una instancia muy importante en la construcción adolescente porque, bueno, es su salida a lo social y la claro. salida a lo social acompañado por otros que les está pasando lo mismo. Entonces, uh-huh. ahí se construyen también valores, jerarquías, bueno, distintas instancias, y el punto es este, cuando empieza a dar vueltas, bueno, esto de los grupos, sobre todo de WhatsApp, como pasó en el Pellegrini y en el Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a subir, a compartir fotos de sus propias compañeras robadas de Instagram, mm. eso ya en sí mismo es una violencia digital,
sí.
Y transformadas con inteligencia artificial, y es más, comercializadas en sitios que son sitios pornográficos o de todo de esta índole, ¿no? O de pedofilia también, estamos hablando claro. de pibas de 13, 14, 15 años. Entonces, esos son los problemas estructurales que tenemos, también la violencia sexual. Yo creo que es un problema hipercentral que tenemos en nuestras sociedades, donde es una institución política. Hay una psicóloga muy interesante que es Susana Toporosi, que lo plantea así, me parece como brillante eso, porque es para poder ubicar que no es un mal tipo que te atacó, un mal padre, o sea, sí, es un mal padre, sí, abusa, obviamente, no tengo dudas. Pero digo, no es una cuestión individual, no es un problema individual o de una familia, es un problema social. Entonces, por eso necesitamos normativas, políticas, claro. una mirada sobre todo esto. Y bueno, y entonces esto con los adolescentes, sí, claro, lo que nosotros también vamos aprendiendo, y especialmente de trabajar con sobrevivientes de la violencia digital, es que a la larga o a la corta, en realidad, poco importa si la imagen es real o es creada por inteligencia artificial, porque para la persona que está sufriendo esa violencia tiene el mismo peso.
Claro.
O sea, es real, que es un poco lo que decimos y lo que nos transmitía Olimpia, ¿no? Coral Melo, lo virtual es real. El impacto en la vida psíquica y física de las víctimas es real.
Mónica.
Y eso es. Sí.
No, completá la idea. Yo te quería preguntar.
No, eso.
Saliendo de lo digital, ¿no? Porque también la violencia de género, el bullying, el acoso y todo, también se hace cara a cara personalmente. ¿Recogieron uh-huh. testimonios también de eso en las recorridas?
Sí, claro. Uh-huh. O sea, el tema es. Que el bullying está presente también, que somos una sociedad que hace bullying constantemente, y que eso, siempre que trabajamos con adolescentes, yo me quedo con la misma pregunta, que es, ¿qué les estamos transmitiendo?
Claro.
Porque para que los pibes puedan desarrollar esos niveles de crueldad y de cero empatía con lo que le pasa a otra persona, bueno, es porque evidentemente les transmitimos cosas espantosas para que ellos en su proceso de salida a lo social repliquen esto, lo están replicando, no lo están inventando. Entonces, el bullying yo creo que es el tema, también es un tema estructural, y que es esa violencia, o sea, nosotros tal vez por una cuestión de militancia, de estrategia política, nos centramos mucho en lo que le pasa a las mujeres, pero por supuesto que el varón que no responde al patrón del varón heteronormado, cis, bueno, todas estas características, clase media, blanco, también sufre la discriminación por no ser considerado un par, ¿no? Es como un varón en menos.
Uh-huh.
Y obviamente que eso después implica o que en esa persona se aísle, no pueda desarrollarse socialmente de una manera más saludable, entonces se aísla, tiene ansiedad, tiene otros síntomas, depresiones, y al mismo tiempo cuando además esto se hace como en grupos, ¿no? Porque ahí también aparece la manada de varones es para atacar a una mujer, pero también es para atacar al varón que no consideran uno de ellos. O sea, el sistema patriarcal es realmente un sistema político muy cruel, de mucha crueldad, sí. Muy cruel, y por eso a mí me parece que siempre, claro, estar mirando cómo acompañamos, nosotras hoy estamos trabajando con la ley EMA y construyendo estas normativas, y es más, hay algo que me parece también central de destacar, y es que con Laura Sánchez, después de la tragedia que vivió y vive, porque esto es un continuum, ¿no? Sí. Como pasan, como que es un proceso para toda la vida, ¿no? Es que se intenta elaborar, se intenta asimilar, pero es un dolor enorme para siempre. Uh-huh. Y que ella, con ella pudimos trabajar en pensar que para los varones podamos ubicar la idea de las políticas reparatorias. Que haya sanción, tiene que haber sanción. No puede quedar impune, pero que la sanción sea reparatoria, okay. Que no sea penal. Claro. Porque si no entramos en un loop de nunca, viste, uh-huh. Como que las propuestas, o sea, lo que nuestra sociedad construyó para poder sancionar una situación. Hoy en la Argentina la violencia digital no es delito, pero una situación que genera este tremendo dolor, para cuando estamos hablando de un adolescente no debiera pasar por lo penal. Y nosotras lo pusimos así en la guía EMA, que pensamos en políticas reparatorias, sanciones reparatorias.
La guía EMA se puede descargar, por supuesto, ¿no? Imagino que en las escuelas sí. y en los espacios públicos se está trabajando uh-huh. con esta guía. Y bueno, la ley seguramente va a ser una herramienta muy importante para la provincia, para su aplicación en las instituciones educativas. Esa es la idea uh-huh. también.
Tal cual. Y que tenemos, bueno, esta media sanción de la mano de Mayra Mendoza uh-huh. y en el Senado tenemos también otro proceso de la ley que está de la mano de Laura Clark, que es la compañera que presentó el año pasado también ley EMA en el Senado de la provincia.
Perfecto. Mónica, muchísimas gracias por este rato de charla
ustedes.
Con nosotros.
Abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo.
Chau, chau.
Hasta la próxima.
Mónica Macha, senadora provincial de Unión por la Patria. Claro, ayer la encargada de defender el proyecto en diputado fue Mayra Mendoza. Ahora pasa al Senado. Bueno, y esperemos que se apruebe porque
sí,
creo que
claro.
es una herramienta para prevenir esto que por ahí no lo vemos mucho, porque además en los entornos digitales adolescentes a veces los adultos no entran o para los padres es muy difícil,
sí,
¿no?
Sí, porque ellos son muy celosos de esa
claro,
privacidad y todo
claro,
lo demás.
Claro.
Y pasan cosas graves, realmente.
Tal cual.
Sí, está muy bien esto, muy bien.
Así que, bueno, veremos y esperemos que se apruebe en el Senado.
Bueno.
Las 8 de la mañana, 58 minutos.
¿Viste las exequias del Negro Rada ayer?
Ay, sí.
Maravilla, felicidad.
Es como una mezcla de tristeza
sí,
con
pero
alegría que te aporta la música.
Que había más ¿no? alegría que otra cosa, ¿eh? Bueno, Lucía Topolansky, la ex de primera dama del Uruguay, la pareja del Pepe Mujica, recibiendo a Moyo, a Gieco, a Dante Spinetta, a Natalia Oreiro, etcétera, etcétera. Y mensajes de un montón de músicos de la Argentina que compartieron mucho con él. Entre ellos, este señor que creo que hizo una de las canciones más hermosas, la que vamos a escuchar ahora, de la historia de la música, dentro de tantas que hizo, ¿no?
Ya suena y me encanta.
¿Y ya te diste cuenta?
Sí, claro.
No lo presento entonces.
¿Vamos?
Dale.
Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad.